Me gusta la palabra comunidad porque habla de común unidad. Congregación es estar juntos, pero comunidad es más poderoso. Porque hay más que estar juntos. Habla, indica hacia una unidad, comunidad, común unidad. Tener cosas en común, no solamente juntarnos. Y debemos trabajar cada vez más para descristianizar nuestras formas de pensar en cuanto a la congregación y comunidad de Mashiach. El cuerpo de Mashiach es una familia, no es un teatro, no es un cine, no es una iglesia, no es un lugar de estudios. No es un lugar donde vamos. Yo voy a la iglesia. No se puede decir eso más. Yo voy a la congregación. Prohibido entre nosotros hablar así. Voy a la congregación. Prohibido hablar así. ¿Por qué está prohibido hablar así? Porque no vamos a la congregación. Nosotros somos la congregación. Tenemos que pensar, y lo hemos mencionado antes, yo no sé si seguimos con esa costumbre heredada del cristianismo de llamar el local iglesia. En el Tanaj, en la Biblia, y en los escritos mesiánicos, no hay ningún local llamado iglesia. Ningún local, ningún edificio se llama iglesia. La congregación, la comunidad, es el cuerpo de creyentes que tienen el espíritu de Mashiach. Somos familia, somos congregación, somos comunidad. No vamos a la comunidad. Yo no voy a mi familia. Yo soy mi familia. Yo voy a visitar mi familia. Bueno, serán los tíos y los primos, pero mi esposa, mis hijos, yo voy a la familia. ¿Qué es eso? Nosotros somos familia, constituimos cuerpo, constituimos hermanos y hermanas en la misma familia, hijos e hijas de Dios. En la jurídicamente hablando, las mujeres en Mashiach no son mujeres, y los hombres en Mashiach no son machos en el sentido de género, porque somos como los ángeles, no hay hombre ni mujer en Mashiach. Pero legalmente, jurídicamente, las mujeres también son hijos en el sentido de herencia, por eso se llama de hijos de Dios. Ahora, en Primera de Juan se habla de nuestra relación unos con otros. La carta de Yohanan. Capítulo 1, versículo 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos: Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna, ninguna tiniebla. En él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, con otras palabras, una íntima relación espiritual con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es esto de andar en tinieblas? ¿Qué significa? ¿Cómo se entiende? ¿Qué es andar en tinieblas? ¿Pero qué es andar en la luz entonces?
Andar en tinieblas es un camino constante. Andar en la luz es igual andar en un camino constante.
¿Pero qué diferencia? ¿Qué simboliza la luz en este texto? ¿Y qué simboliza las tinieblas? Porque no estamos hablando de caminar donde no hay luz, o sea, físicamente, no estamos hablando de eso. Apagamos la luz y caminamos en tinieblas, no. Ok, santidad y pecado.
La comunión y la incomunión. La incomunión sería la tinieblas.
La incomunión, tinieblas, y la comunión, luz. ¿Cómo podemos definir la luz? No es fácil. Todo el mundo sabemos qué es luz, pero ahora hablando de cosas espirituales, ¿qué implica la luz espiritual? ¿Y qué implica la oscuridad espiritual?
La luz es andar en obediencia y la tiniebla en desobediencia.
Bien, la luz es andar en obediencia y tinieblas andar en desobediencia.
También la luz es revelación y las tinieblas
falta de revelación. Ok, la luz es revelación y las tinieblas falta de revelación. Realmente no existen las tinieblas, físicamente hablando. La oscuridad es falta de luz. Igual que el frío no existe, es falta de movimientos moleculares, calor. Se trata de más o menos calor, y lo que nosotros experimentamos como frío es ausencia de calor. Entonces, en ese sentido, las tinieblas son ausencia de luz. ¿Verdad? Ahí hemos definido un poquito. Pero ¿a qué se refiere? Yo creo que una de las cosas que podemos decir que la luz en el Tanaj simboliza la verdad. La luz simboliza la verdad. Es mucho más, pero una de las cosas más importantes en cuanto a la luz es la verdad. Si volvemos a Génesis 1 y 2 y 3, vemos ahí como los primeros hombres, cuando pecaron, se escondieron detrás de los árboles. Oyeron la voz de Hashem, el sonido de Hashem que venía por la tarde, y tuvieron miedo y se escondieron. Yo veo eso, que eso es andar en tinieblas. Ellos se escondieron de la presencia de la luz de Hashem. Había algo en sus vidas que les hizo esconderse. ¿Por qué? Porque habían pecado, ¿no? No querían revelar las cosas que habían hecho. Y empezaron a andar en tinieblas. Empezaron a esconderse. Y Hashem viene y dice: ¿dónde estás, Ayeka? ¿Dónde estás? Y dice: tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Ah? ¿Quién te ha hecho entender que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije no comieras? La mujer que tú me diste. Eso es andar en tinieblas. Tenemos un buen ejemplo de Génesis 3. Primero, esconderse la presencia de Dios. Es decir, hay cosas en tu vida que tú no quieres que Dios vea. Pero qué tontos somos. ¿Cómo Él no va a ver? El que sabe todo, el que da fuerza a cada molécula, a los átomos. Él conoce todo. ¿Cómo vamos a esconder? Y así somos. El que intenta esconderse del que lo sabe todo, es, tiene una mente, ¿cómo decirla?, muy infantil, pensando que Dios no sabe lo que ha pasado. Claro que Dios sabía lo que ha pasado con Adán y Jabá. Sus ojos están mirando, registrando todo en todo momento. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros motivos, todo. Espero que todo el mundo sea consciente de esos ojos de Hashem en nuestras vidas personales. Que no importa si estamos solos, Él me ve perfectamente. Somos conscientes de esa presencia de Hashem en todo momento en nuestras vidas. Entonces, esto de esconderse de Dios es una idiotez. Eso es de una mente que no está centrada, no entiende. ¿Cómo voy a esconderme de Dios? Quizás se escondió del juicio, quizás tenía miedo de las consecuencias del pecado. Era más inteligente que nosotros, porque nosotros hemos bajado, cada generación baja desde entonces. O sea, ahí no hay que verle a Adam Harrison como un tonto, al revés, era un superhombre. Donde quizás tenía más miedo del juicio que de ser descubierto. Ahora, cuando Yohanan escribe aquí, si andamos en luz, como Él está en luz, eso implica que somos totalmente sinceros, desde dentro para afuera. Eso es andar en luz, según yo entiendo este texto. Somos totalmente sinceros con nosotros mismos, con Hashem y con nuestros hermanos. No escondemos cosas. No vamos con doble agenda. Yo creo que es a eso que se está refiriendo aquí. Y conforme vamos juntándonos como congregación, como comunidad, vamos a descubrir muchas faltas. Es mucho más cómodo ir a la iglesia, sentarte en un banco, escuchar un sermón, sentir muchas cosquillas emocionales, ir a tu casa y sigues haciendo lo que hacías antes. Muy, muy fácil. Lo mismo que prender la televisión y ver una película. Puedes ir a la iglesia y sentirte un poquito religiosamente entretenido. Por eso Hashem no quiere iglesias, Él quiere comunidad. Él quiere que nos conozcamos unos a otros, que sepamos las cosas buenas y las cosas malas unos de otros. Y ahí tenemos problemas, porque las cosas malas que yo tengo, yo las quiero esconder. Y tú estás escondiendo muchas cosas de tus hermanos. Estás como Adán, escondiendo cosas detrás de los árboles. Cuando te casas, tu mujer te va descubriendo las cosas que tienes escondidas, ¿verdad? ¿Cuántos tenían esa experiencia al casarse? La mujer fue diseñada para descubrir los puntos débiles de su esposo. Ella es experta en eso. Y tienes dos opciones como esposo ahí: enfadarte con tu mujer, volverte violenta contra ella, intentar de ponerle en su lugar lo que tú piensas, o escuchar y hablar con tu Padre Celestial y decir: mira, mi esposa me está sacando estas cosas que yo no quiero que se saquen y me duele. Hashem quiere que tú veas y que tú corrijas, que hagas chubá, que hagas tikkun, que corrijas áreas de tu vida, y para eso te dio la esposa, no para enfadarte con ella. Y ahí tiene que regir el amor. Lo mismo en la comunidad. Nosotros vamos poco a poco. Tenemos que hablar unos con otros. Tenemos que descubrir nuestras vidas. Tenemos que andar en luz. No andar en tinieblas. Andar en tinieblas es esconder cosas para que otros no vean. En la comunidad, escribe eso, andar en tinieblas es esconder cosas para que otros no las vean. Andar en tinieblas es esconder cosas para que otros no las vean. es decir, cosas personales. Todos tenemos miedo, todos tenemos temores de descubrir los puntos débiles de nuestras vidas. Y si hay pecados, peor, es decir, hay cosas diferentes cosas que tenemos que no queremos que los demás sepan. Hay cosas que nos dan vergüenza. Todo el tiempo las estamos escondiendo. ¿Cómo podemos ser liberados de esas cosas? Confesando. Sacándolas a la luz. Revelándolas delante de Hashem y hasta cierto punto, hasta cierto nivel, a los hermanos de la comunidad. Si todo el mundo estuviera aquí hablando de sus pecados y sus puntos débiles y oscuros de su vida, nos asustaríamos todos aquí. Estoy seguro. Tenemos cada uno un monstruo aquí dentro. Y hemos pensado cosas, hemos dicho cosas y hemos hecho cosas que nos dan tanta vergüenza. Y si eso saliera a la luz de aquí, y si viviéramos así, solamente con esa parte, estaríamos muy con mucho miedo aquí unos de otros. Gracias a Hashem que hay un Yetzer HaTov y una lucha en cada uno, que podemos ir como a la guerra contra Malek, ¿no? Estamos luchando contra esas cosas malas que tenemos. Y no queremos que la gente vea eso. Y no queremos verlo ni nosotros mismos. Entonces, hay ciertas cosas, por supuesto, ante Hashem, ante tu Padre Celestial, tienes que revelar todo. Tienes que tener una luz perfecta en relación con Él. El día que tú escondas algo de Dios, estás en peligro de muerte. Tienes que tener transparencia con Él. Total. Dile que ponte delante de Él y dile: escudriñame, conoce mi corazón, ve si hay en mí camino de iniquidad. Salmo 139. Vamos a buscar ese texto. Mantén tu dedo ahí en Primera de Juan. Dice: escudriñame, oh Elohim, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es la oración que tenemos que tener todos, 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 todos. Si quieres tener comunión con Dios, tienes que tener esto en tu corazón. Escudriñame. 139, 23 y 24. Descubre mi interior, Padre. Revela los secretos que hay ahí dentro, que yo no conozco. Solamente el 5% de la actividad de nuestro cerebro es consciente. El 95% de la actividad de nuestro cerebro es inconsciente. Somos tan profundos. Solamente somos conscientes del 5% de las cosas que estamos procesando en nuestro cerebro. Y ahí procesamos muchas emociones, muchas actitudes, muchas cosas. Y ahí se quedan cosas grabadas desde antes de nacer hasta hoy. Entonces necesitamos que Hashem con su espíritu entre y penetre en lo inconsciente, en nuestra alma, en nuestro cerebro. y tenemos que estar dispuestos a que nos descubra cosas, y tenemos que tener una fuerza, digo, una completa confianza en la fuerza de la sangre de Yeshua que quita todo pecado. Volviendo a primera de Juan, dice aquí versículo 5: Dios es luz y en él no hay tiniebla, ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, si tú dices que tienes una relación personal con Dios y tú andas en tinieblas, es decir, estás escondiendo cosas de Dios, eres un mentiroso. No tienes comunión con Dios, no tienes una relación íntima con Dios. Hay un texto, Gálatas 3, también. Mantén tu mano ahí en 1 Juan, que dice que conocéis a Dios, o más bien habéis sido conocidos por Dios. No es Gálatas, ¿verdad? Colosenses puede ser. Gálatas 4:9, gracias. Es un texto sumamente poderoso. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien, habéis sido conocidos por Dios. ¿Qué poderoso es eso? Habéis sido conocidos. 4:9, Gálatas 4:9, la primera parte. Tú has sido conocido por Dios. ¿Qué significa ser conocido por Dios? Significa que permites que tu Padre Celestial revise todas las áreas de tu vida, de tu interior, de tu ser. Claro que Dios nos conoce, pero no es lo mismo que Él me conozca desde allá y yo aquí, sino que yo permita que Él penetre dentro de mí con su luz y vaya revelando, sacando cosas, corrigiendo, mostrándome cosas que Él quiere que yo vaya corrigiendo. Eso es ser conocido por Dios. Es muy bueno conocer a Dios, pero es mucho mejor ser conocido por Dios. Y ahí no se trata de que tienes acceso ahí a los lugares de la corte celestial. Tienes acceso ahí, te conoce. Bueno, ven a sentarte aquí a mi lado, dice Hashem. Se trata de que tú permites que Él te conozca. La palabra conocer en hebreo tiene que ver con experiencia. Si desconectamos la palabra conocer de la experiencia, estamos hablando de conocimiento del gnosticismo, que es una rama del espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia habla de conocimiento sin experiencia, saber acerca de, pero no me afecta personalmente. Conocimiento, según hebreo, es da'at en hebreo, yada es el verbo. Tiene que ver con experiencia, un conocimiento por experiencia. Conocer a Dios es experimentar a Dios. Si tú no conoces el poder de Dios, no le conoces a Él. Tú puedes saber muchas cosas de Él, saber que Él creó el mundo, saber que es justo, que es santo, que es amor y todo lo que tiene, todos los nombres se han revelado. Pero si no has experimentado eso, ¿para qué te sirve? ¿Calentar la cabeza? Conocer a Dios es experimentar a Dios. Se dice que Adán conoció a su esposa. Es la palabra que el hebreo usa para relación íntima sexual. conocer. Porque no se trata de estudiar. Imagínate, Adán se pone con un libro, estudia todo lo que es el cuerpo de una mujer y cómo funciona, y no la toca nunca. ¿Va a tener hijos con eso? Entonces, el conocimiento intelectual de Dios no produce fruto. Pero Adán tocó, experimentó, sintió, y ella sintió, él conoció a su mujer, y eso dio fruto, hijos. Conocer a Dios es eso, parecido. Tocar, experimentar, sentir, vivir, permitir que Él vaya tocando fibras íntimas de tu ser, vaya limpiando, purificando, revelando. Y sabes que hay cosas muy feas dentro de nosotros que Él quiere sacar. Están ahí detrás de los árboles, y mientras que las escondamos ahí, se quedan ahí. Y son un impedimento para su shina en nuestras vidas, su presencia en nuestras vidas. Si permitimos que Él vaya sacando eso, entonces seremos como Mashiach, transparentes. En Él no hay tiniebla alguna. Si nosotros andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí vemos que la verdad tiene que ver con luz, ¿verdad? Verdad. Verdad tiene que ver con luz. Si andamos en tinieblas, no practicamos la verdad. Es decir, no caminamos en luz. Versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Aquí va más allá. Esta relación con HaKadosh Baruj Hu, en íntima experiencia de luz, de transparencia, de sinceridad completa, tiene el segundo paso, que tiene que ver con nuestra relación con los demás en la comunidad, nuestros hermanos en la fe. Si el amor a Hashem no resulta en amor al prójimo, no es completo. Amarás a Hashem y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Lo cual quiere decir, si tú andas en luz y yo ando en luz, vamos a encontrarnos. Vamos a empezar a conocernos unos a otros. Y ahí vamos a tener que tratar cosas difíciles. Estoy seguro que varios de nosotros aquí necesitamos liberación de malos espíritus. Tenemos áreas en nuestras vidas donde hay fuerza demoníaca dando poder a nuestra carne. Necesitamos liberación. Y ahora, olvídate de la teología, si un creyente puede tener un demonio. Claro que sí, puede tener influencia demoníaca. Los demonios son fuerzas sobrenaturales que aumentan aumentan el poder del Yetzer Hará. Hacen conexión con nuestra carne, con una área de nuestra vida que desea el mal. Y muchas veces son emociones. Y para poder liberarnos de estas cosas necesitamos tener una base en la comunidad donde hay completa confianza. Cuando hay una relación íntima entre esposo y esposo, esposa, hay una base, hay un pacto matrimonial que sustenta el matrimonio y la relación. De manera que los dos se comprometieron a amarse. Un hombre y una mujer normal, porque hay muchas personas subnormales hoy en día, no se descubren ante cualquier persona físicamente. Tú no te pones desnudo delante de otra gente. Hay algo de vergüenza en una persona normal. Lo vemos con Adam Harishon. Hoy en día todo está pervertido, ¿no? Pero lo normal es que no te desnudas delante de otras personas, excepto tu esposo o esposa, cuando hay una pareja. Hay un pacto. Hay un pacto. Lo mismo en la comunidad. Hay un pacto. Hay un pacto que nos une. Cuando nosotros tomamos el pan en Pesach, diciendo somos uno en Mashiach, todos comemos del mismo pan, estamos proclamando el pacto en la sangre de Mashiach, en el cual somos miembros, tanto judíos como justos de las naciones en Mashiach, son parte de ese pacto y somos familia, somos hijos de Dios. Y ahí nos podemos desnudar unos delante de otros de forma espiritual y psicológica, no física. Y ahí podemos sentir una seguridad de que tú no me vas a dañar si yo descubro esto. Porque el hecho de el verbo yada, como Adam conoció a su esposa, dice que la iba descubriendo sin dañar su integridad personal, sin dañar sus emociones, sin aprovecharse de ella. No hubo absolutamente nada de sentimiento de violación en Javá cuando Adán la conoció. Incluso en matrimonios, incluso entre creyentes, el esposo puede abusar de su esposa y ella se siente violada. Eso no es conocer, eso es acostarse con ella, que es otra palabra que el hebreo usa también, shahab, que es una forma de tener relaciones abusiva, de satisfacer tus propios deseos a costa del otro, de la otra. Eso no es una relación sexual que Hashem pide de nosotros. Habla de yadá. Con mucha sensibilidad a la necesidad de la otra parte, sin dañar de ninguna manera, siempre en relación armoniosa, haciendo cosas que la otra persona puede sentir como positivas, no negativas. En el momento cuando el esposo siente que su esposa no experimenta algo positivo en la relación, tiene que parar. Prohibido seguir. Porque eso es violación. Eso no es yadá. Eso es shahab. Se habla de Amnón y Tamar. ¿Os acordáis de esos? El hijo de David y su hijo, el rey, que eran hermanastros. Ahí no dice que Amnón conoció a Tamar. Tamar fue, ¿no? Dice Shahab, se acostó con ella. Muy diferente la forma. Entonces, en la comunidad tenemos que aprender. Esto no es fácil, eso necesitamos años para esto. Y ahí yo no me abro a cualquier persona. Yo soy una persona fácil para abrirme, fui creado así. Hay otras personas que no se abren fácilmente con otras personas, o sea, son más cerradas. No hablan de sus emociones, no hablan de sus errores, de sus temores con otras personas. ¿Por qué? Porque tienen temor de ser dañados. Quizás han sido dañados anteriormente cuando hayan dicho algo. Yo digo algo y te ríes de mí, entonces yo ya no me abro más. Ya me cierro. Entonces, si hemos tenido esa experiencia, yo digo una cosa que yo pienso, lo que yo siento, y se están burlando de mí, pues mira, eso es un daño impresionante, emocional. No podemos vivir así en la comunidad. Y ahí tenemos que aprender poco a poco a tener respeto, amor, de tal forma que lleguemos a un punto cuando decimos, yo puedo hablar de cualquier cosa con esas personas y sé que me van a amar igual, me van a respetar igual y me van a ayudar. Eso se llama amistad. Yo tengo muy pocos amigos. Muy pocos amigos. ¿Conocidos? Y ahora, ¿cuántos tienen Facebook aquí? ¿Se usa o no se usa aquí? Es una moda en estos últimos años. Hay un chiste. Mi padre, de bendita memoria, tenía una funeraria, y ahora mi madre y mi hermana siguen con esa funeraria, y ellos pusieron en la pared un chiste de los funerarios, ¿no? Y viene una persona, abre la puerta de la iglesia y es el entierro de un familiar suyo, y hay tres gatos ahí, tres personas sentadas, y la iglesia prácticamente vacía. Abre la puerta y dice, ¡wow! ¡Cuán pocos! Y yo que tenía 2000 amigos en Facebook. Llegaron tres al entierro. ¿Qué tipo de amistad es ese? Es una amistad muy Facebook, muy de cara, de muy ficticia, muy de fachada, muy de cara. Y todo el mundo ahora está con sus teléfonos y publican esas caras a Facebook. Estamos viviendo en una sociedad que se fija en el granito que está aquí en el encima de las cejas. Aquí tengo un grano y me molesta tanto. ¿Y cómo voy a publicar eso en Facebook? Tienes dos opciones. Tres opciones tienes. Primero, no usar Facebook. Segundo, usar Photoshop, corrección. Y puedes quitar ese granito con un programa así informático y lo borras y tu cara va a quedar muy bonita en Facebook. Tercero, aprender a no fijarse demasiado en las cosas exteriores y fijarte en las cosas interiores, que son 30.000 veces más importantes. Y te fijas tanto en el punto que está encima de tu ceja y no te das cuenta de la actitud que tienes con tu hermano, que grita en los mundos espirituales. Esa actitud de desprecio o de orgullo que tienes. ¿Qué es importante para nosotros en esta cultura? Entonces, ser amigo Es algo muy íntimo. Los que tienen años, que han pasado ya 50, 60 años, algunos quizás aquí, saben que en la vida que hemos vivido han habido pocos amigos. Amigos, de verdad. Que tú has podido contar todo de tu vida y saber que no me va a dejar, que no me va a defraudar, no va a usar mi información y publicarla en Facebook. Que no hay, en ese tiempo no había Facebook. Pero en la plaza del pueblo, o por teléfono a la persona, si tú revelas un secreto a tu amigo, si es tu amigo, tú sabes que ese amigo no se lo va a contar a nadie. Eso es amistad. Hay pocos amigos. Y si tú eres amigo de alguien y tú conoces una cosa íntima de ese tu amigo, por ser amigo y por amar a esa persona y por guardar su integridad, tú te cuidas mucho qué hablas de esa persona a otras personas. Eso es amistad. Hay pocos amigos. Por eso, cuando llegamos a una comunidad del Mesías y venimos de un mundo donde tenemos una relación muy superficial, ¿cómo estás? Muy bien. Pocos preguntan realmente, no quieren saber cómo estás. No quieren saber. Quieren oír, ¿cómo estás? Muy bien, ya. Pero ¿cómo estás? ¿De verdad cómo estás? Y algunos no quieren que lo cuenten porque van a soltar un rollo de 3 horas y no quiero escuchar. Relación ficticia. Necesitamos muchas horas de hablar, muchas horas de comunicarnos, muchas horas de estar juntos, muchas horas para poder ser amigos de verdad. Y eso cuesta. No podemos ser amigos de todos. Yo no puedo ser amigo de todos. Y tú no puedes. No hay tiempo, ni posibilidad, ni plan de Dios que seamos amigos de todos. No hay que tener 2000 amigos. Esos 3 que vinieron, Baruch Hashem por ellos. Como dice el dicho, hay un dicho, un poco feo, pero es verdad. Los que vinieron, Brujim Habaim. Los que no vinieron, Baruch Hashem. Baruch Hashem significa qué bueno. Entonces, los que vinieron, bienvenidos. Y los que no vinieron, qué bueno. Los que vinieron, Brujim Habaim, bienvenidos. Los que no vinieron, Baruch Hashem. Entonces, hay personas que tú no puedes entrar en amistad con esas personas. Y lo mismo en la comunidad, tenemos el mismo problema. Sí, es un problema. Hashem lo ha creado así. Hay ciertas personas que te dan confianza. Que tú dices, yo quizás podría contar todo a esa persona. Y sé que no me va a dañar. Creo que no me va a dañar. Pero no, con esa persona o esa, no, yo no puedo hablar con eso porque yo no me fío. Entonces no te fíes. No te descubras delante de todos. Si te van a dañar, no lo hagas. Y ahí tenemos que crecer en esta comunidad y en todas las que estamos trabajando en nuestra relación unos con otros, profundizar nuestra relación con algunos pocos, ser amigos, pero esto no puede crear grupitos de amigos. Cuidado, mucho cuidado con eso. Es decir, este es el grupo de amigos número A y el otro grupo de amigos B, y ahí se forman grupos en la comunidad. Cuidado. Pero sí tenemos que vivir. Es que somos un cuerpo y los miembros del cuerpo tienen relación. Cada miembro del cuerpo tiene relación con todo el cuerpo, pero no la misma relación. El dedo meñique tiene una relación más íntima con la mano que con la oreja izquierda. Mucha más relación. pero son del mismo cuerpo. Lo mismo entre nosotros, hay ciertas personas que yo tengo más relación con esas personas, y eso no es normal, es parte del cuerpo. Y no tengo que tener la misma relación con todos, o la misma falta de relación, que todo el mundo nos miramos la nuca y nos vamos a casa, muy buenos días. Tenemos que cultivar nuestra intimidad con ciertas personas que Hashem nos ha puesto cerca, porque eso es algo natural. El Eterno creó el cuerpo de Mashiach. Nosotros hemos sido colocados en ese cuerpo, y Él de forma natural nos va dirigiendo para ver dónde estoy colocado en el cuerpo. Mira, aquí tengo una mano. Esa mano está a mi lado, tengo que respetar esa mano, mucho más que el tobillo, porque está muy lejos. Si soy meñique. Así, de la misma forma, no puedes tener relación con todos los hermanos, imposible. Y no debes. No es la tarea del cuerpo funcionar así. Pero eso no quiere decir que el meñique empiece a dañar la oreja izquierda o el tobillo. Ahí habrá un momento quizás que el meñique necesita hacer un trabajo con la oreja izquierda. Alguna vez, cada 5 años. Son del mismo cuerpo. ¿Dónde hay que respetar? Está ahí, bien, seco, y hay un tobillo, pero no me interesa mucho porque yo tengo una mano mucho más cerca que tengo que trabajar con esa mano. Pero no desprecias el tobillo por eso. Somos parte del mismo cuerpo. Y el tobillo tiene su trabajo. Yo creo que el meñique no sabe lo que hace el tobillo. El tobillo está caminando por todas partes. Y el meñique ya es llevado por todas partes por el trabajo de los tobillos. Y no se da cuenta. Pero bueno, no tiene que preocuparse por eso. Los dos son del mismo cuerpo. Ahora, en nuestra relación unos con otros, tenemos que tener ciertas personas, pocas personas, a las cuales podemos decir todo. Yo puedo decir que tengo una sola persona que puedo contarle todo en mi vida, mi esposa. Nosotros somos totalmente transparentes. Totalmente transparentes. Nuestros hijos se criaron en una familia donde hablamos de todo. Nuestros hijos vienen a casa y cuentan cosas que ellos viven con otras personas, que normalmente no se cuentan en las familias, porque los hijos no tienen esa relación con sus padres. Baruch Hashem, que tenemos esa relación. Por ejemplo, no quiero descubrir a mis hijos ahora, porque bueno, tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero ellos pueden contar sus emociones más difíciles, tanto buenas como malas, a nosotros como padres. Dudas, rebeldías, todo lo que quieras. Y ellos saben que nosotros les amamos igual. No importa lo que digan, lo que cuenten, lo que hagan, y se lo hemos dicho muchas veces, no importa lo que pienses, lo que digas, lo que hagas, yo te seguiré amando igual, igual, igual. Eso tienen que saber los hijos, tienen que saberlo por experiencia, no solo por palabra. Que tú vas a amar a tus hijos no importa lo que hagan. Eso ellos saben, que no amas ciertas cosas que hacen.
Perdón.
¿Qué teléfono tienes? Eso es para despertar al vecino.
Disculpe, estoy en medio de una conferencia. Te abro después.
Bien. No te voy a. No nos vamos a enfadar contigo por eso. Te amamos igual. Pero amar no significa aceptar todo lo que el otro haga. Se trata de una actitud hacia la persona. Si vivimos en luz, como Él está en luz, versículo 7, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este versículo es sumamente poderoso si le damos un poco de vueltas. Vamos a cambiar un poquito para entenderlo desde diferentes puntos de vista. Con otras palabras, si no andamos en luz, si no tenemos comunión unos con otros, no hay ninguna sangre que nos limpie de todo pecado. Solamente si andamos en la luz, como Él está en la luz, como Dios está en la luz, con otras palabras, total sinceridad y transparencia, solamente entonces la sangre nos limpia de todo pecado. Eso es poderoso, amados. No podemos esconder nada detrás del árbol. Tenemos que descubrirlo todo. Si no, no hay perdón. No hay limpieza. La sangre no tiene efecto en las tinieblas, solamente en la luz. La sangre de Yeshua solamente opera en la luz, no en la oscuridad. Por eso no puedes emplear la sangre de Yeshua contra los demonios, no funciona. Algunos usan eso, te resisto en la sangre de Jesús. No, como el demonio. La sangre no es para eso. La sangre de Jesús es para limpiar nuestros pecados, no para resistir demonios. La sangre de Jesús, la sangre de Yeshua, es un asunto entre yo y Hashem. Es un asunto entre yo y Hashem. Hashem ha pagado, ha derramado la sangre de Yeshua para que yo pueda tener comunión con Papá Celestial. Y si yo no quiero tener comunión con Él en todas las áreas de mi vida, la sangre no me limpia ahí. ¡Qué fuerte, amados! ¡Qué compromiso este texto nos hace! No podemos esconder nada, nada, nada de Dios. ¿Sabes que cuando sueñas durante la noche, el Eterno saca cosas? En los sueños salen muchas cosas. Los sueños te revelan muchos secretos que hay dentro de tu alma. Si tú vas cometiendo adulterio en tus sueños, significa que hay cosas en tu alma que necesitan ser purificadas. Si tú te despiertas y te das cuenta de que has soñado con otra mujer, debes hablar con Papá Celestial. Dice, yo he soñado esto, yo no quiero tener eso en mi alma. Purifícame, límpiame de todo espíritu de fornicación y de adulterio, de toda impureza. Yo quiero ser puro, yo soy santo, soy sacerdote delante de ti. Yo no quiero tener nada con la impureza. Por eso es muy importante lo que vean nuestros ojos en la televisión y en las calles y entre los hermanos también, cómo nos vestimos. Guarda tus ojos. Dicen los rabinos que si tú tienes visita en los sueños, que sueñas con monstruos, con caras feas, con dientes de demonios, es porque tienes impureza sexual, masturbación, pensamientos, te desvías con los ojos donde no tienen que mirar, tienes impureza. Entonces se manifiestan estas fuerzas del mal en los sueños, con estas caras, estos ataques, porque hay un punto de conexión entre tu alma y los demonios. Si esto sucede en tu vida, tú tienes que confesar eso ante Hashem, y si no es suficiente, ante alguna persona que tienes confianza, una o dos personas, y ahí podemos orar juntos, expulsar ese demonio de tu alma, que no haya conexión, que no te dé fuerzas. Esa impureza tiene que salir de ti. Eres santo, tienes que vivir en santidad. Y muchas otras áreas, muchas otras áreas. La lengua, cómo hablamos, mentira, la mentira no podemos permitir, ni piadosa ni bondadosa. La mentira es mentira y punto. No podemos mentir. Nuestro maestro dijo que hay un padre de mentira. Padre significa originador, el iniciador de la mentira. Es Hasatán. Es el padre de la mentira. Con otras palabras, cada vez que yo miento, me junto con ese padre. Yo no quiero tener a Satán como mi padre. Toda mentira tiene el origen de Hasatán. Es el padre de la mentira. Juan 10. ¿Tú quieres tener algo que ver con él? Sigue mintiendo. He descubierto que en estas tierras del Centroamérica la mentira es pan diario de personas creyentes en Yeshua. Y eso tiene que terminar ya. ¿Cómo vas a mentir? A tu esposa estás mintiendo. A ti mismo estás mintiendo. Llegas tarde y dices una mentira. Llegas a la tienda y dices una mentira. ¿Cómo tú vas a creer que vas a sacar provecho de una mentira, de las obras de las tinieblas? ¿Sacar provecho de las tinieblas? ¿Tú crees que tu Padre Celestial está a gusto con eso? Que la mentira desaparezca de nuestras lenguas de una vez. Ahí tenemos que arrepentirnos y pedir perdón, porque todo el mundo lo hace y pensamos que está bien, pero no está bien. Tú eres hijo de verdad, hijo de luz, no andas con tinieblas, no tienes doble lengua, no tienes una lengua de serpiente, que es la dividida. ¿Sabes la lengua de la serpiente, no? Que de doble. Tú no eres serpiente. No puede haber mentira en nuestras bocas. Tú puedes decir la mitad de la verdad, pero no es una mentira. Hay veces que no se puede decir toda la verdad. Pero una verdad, o dices la verdad, pero no dices todo, eso no es mentira. Pero cuando cambias y dices, vendimos el terreno por este precio, ¿sí? Y era el 80% y el 20% se quedó en casa. ¿Cómo has intentado mentir? No has intentado mentir ante los hombres, sino ante Dios. Ahora escuchas los pasos de los que enterraron a tu esposo, ahora te van a enterrar también a ti. ¡Bum! Muerta. Esa es la comunidad que nosotros queremos tener aquí en Cojutepeque, El Salvador. Que las personas que mienten son descubiertas y en algunos casos van a caer muertos porque están mintiendo para obtener beneficio en la comunidad, para ser honrados en la comunidad, y usan el dinero de forma doble. Dicen una cosa y hacen otra. Dan una fachada que no es. ¿Cómo vas a mentir contra el Espíritu de Santidad? Tienes que ser sincero. Qué duro es este Ketriel. No, yo te amo. Tenemos que sacar estas cosas con raíces. Si no, si queremos tener comunidad de Mashiach. Estas son cosas básicas. Si no, no es una comunidad de Mashiach. Es un club de personas que estudian la Torah. Pero no somos comunidad. Sinceridad, verdad, que vamos descubriendo los secretos a ciertas personas, pedimos ayuda, oramos unos por otros, nos ayudamos, nos purificamos juntos. Si tú caes en un hoyo, yo te ayudo, te saco de ahí. Yo caigo en otro hoyo, pues tú me ayudas y me sacas de ahí. Pero si no contamos que estamos en un hoyo, todo el mundo piensa que estamos bien. Y seguimos con el problema. Para eso está la comunidad. Para ayudarnos en nuestros problemas.